Oye, habiendo ya realizado la revisión de mercado, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar hoy día sobre, bueno, el Día Mundial del Agua, que se realizó hace algunas jornadas atrás, la semana pasada, el 22 de marzo. Y en este contexto, la Asociación Chilena de Desalinización, ACADES, junto a otros expertos en gestión de recursos hídricos, han analizado los desafíos de adaptación al cambio climático. Y dentro de estos desafíos está, por supuesto, la enorme sequía que enfrenta nuestro país, la peor sequía de los últimos años, que nos tiene además frente a un desafío productivo no menor, ¿no es cierto? Y queremos hablar sobre este tema hoy día junto a nuestro siguiente invitado, que es Rafael Palacios. Él es vicepresidente ejecutivo de ACADES, como yo les decía, la Asociación Chilena de Desalinización. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. A ver si ponemos en contexto un poco lo que enfrentamos, ¿no? El escenario hídrico en Chile, para luego entrar de lleno a las oportunidades que nos ofrece el agua de mar, Rafael.
Bueno, el escenario hídrico en Chile, como ya todos estamos más o menos acostumbrados, ¿no? Es bastante crítico. Tenemos lo que se denomina ya una mega sequía, más de 10 años. Y básicamente una problemática gigantesca en regiones de la zona centro-norte y norte, donde tenemos un déficit hídrico, esto es que en fondo la oferta es mucho menor a la demanda de agua, ¿no? Entonces tenemos en el fondo un problema grave que solucionar en gran parte del país, ¿no? No solamente para el abastecimiento de agua, lo que denominamos agua potable para la población, sino que también hay muchas industrias que requieren agua, en general, todas las actividades humanas requieren agua, y las fuentes, que son básicamente la lluvia, lo que denominamos las aguas continentales, se nos están acabando, ¿no? Claro. Cada vez llueve menos y por lo tanto el agua es cada vez más escasa o cada vez más difícil de ir a buscar. En el caso de los pozos, cada vez tiene que ser más profundo o hay que buscarla cada vez más lejos, ¿no? Entonces tenemos en el fondo una situación bastante crítica por delante, y no solo en Chile. Tú recién hablabas, ¿no?, de la Conferencia Mundial del Agua. Esta es una situación que está es igual, digamos, de crítica en muchos países del mundo. Chile es uno de ellos, ¿no?, dentro de esta lista de países donde están más afectados, pero en general la escasez hídrica es algo que está afectando a gran parte del mundo.
Sí. Ahora, Rafael, haciendo como una distribución del consumo de agua en nuestro país, ¿ya? La gran mayoría es para uso de agropecuario, o sea, para la agricultura, en definitiva. Entiendo que más del 80%, ¿no es así?
Sí, eso es correcto, en un promedio nacional, ¿no? Sí. Pero como todos sabemos, Chile tiene realidades regionales muy diversas.
Sí, ¿cómo se distribuye, por ejemplo, agua potable, lo que se destina para la industria y lo que se destina para la minería?
Es que eso tenemos que, yo creo que lo justo, ¿no?, es verlo en base, en el fondo, al menos a un enfoque macrozonal. Evidentemente que en la región de Antofagasta el principal consumidor de agua no es la agricultura, ¿no?, es la minería, muy seguido de lo que es el consumo humano. En regiones evidentemente más agrícolas, como podría ser en el fondo la región del Maule, la región de O'Higgins, el principal consumidor evidentemente es la agricultura. Y en el fondo en un 20% probablemente el consumo humano. Ahora, si nos vamos a regiones como Magallanes, ¿no? Evidentemente también tampoco el principal consumidor es la agricultura. Entonces, efectivamente, a nivel agregado, ¿no?, de país, está ese 80% que es el principal consumidor, que es la agricultura, pero tenemos que ir viendo en fondo en función de las distintas realidades de cada región. Ahora, los principales consumidores de agua, evidentemente, son la agricultura, la minería, el consumo humano y la actividad forestal, probablemente, ¿no?, como para entender dónde se distribuye en función de las distintas realidades de cada región.
Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de las instalaciones de las desaladoras, ¿cómo es esta infraestructura y qué exigencias tiene desde el punto de vista regulatorio para poder funcionar?
La infraestructura son plantas de desalinización, que en realidad es una tecnología muy versátil, en tanto pueden ser muy pequeñitas plantas, incluso hay plantas modulares que se pueden instalar, por ejemplo, en pontones salmoneros, o que pueden ser instaladas en un contenedor, ¿no?, que pueden, para poder alimentar, por ejemplo, una caleta de pescadores. Estoy hablando de la desalinización por la tecnología que se denomina osmosis inversa, ya que es la más común, hasta grandes plantas desalinizadoras, en el fondo, que pueden producir 3.000, 4.000. En el caso de países como los países de Medio Oriente, hay plantas en el fondo de hasta 600.000 litros por segundo, ¿no? Plantas gigantescas. Pero el principio es bastante sencillo: se toma agua de mar, se filtra esa agua, ¿no? Se comprime a través de energía eléctrica en unos tubos para que puedan pasar a través del proceso de osmosis inversa, por una membrana semipermeable, ¿no? Que permite que salga por un lado el agua sin sal y quede en otro lado agua con mayor concentración de sal, y después esa agua sin sal se potabiliza en caso de ser necesario y después se transporta.
O sea, se
Es
puede
una
tomar
tecnología
eventualmente.
bastante
Claro.
simple, sí, no es muy
Perfecto.
compleja,
No.
independientemente que evidentemente la tecnología ha hecho que esta se en el fondo se simplifique mucho.
¿Y cuántas
Ahora,
plantas hay
en el campo
ya,
regulatorio que tú
ya
preguntabas,
instaladas?
sí.
Sí. ¿Y cuántas plantas
Adelante.
hay? Perdona.
Hoy día en Chile tenemos como 24 plantas desalinizadoras de lo que nosotros llamamos medianas a grandes, ¿no? Porque las pequeñitas, ¿no? Esas que yo te decía, por ejemplo, que están en pontones salmoneros, en el fondo no tenemos un conteo. Pero medianas a grandes, que producen sobre 50 litros por segundo, estamos hablando de que hay unas 24 plantas en Chile produciendo hoy día una capacidad más o menos de 8.000 litros por segundo. Es decir, cada segundo en Chile se producen 8.000 litros de agua dulce o agua, en el fondo, no, agua fresca producida del agua salada.
¿Y qué costo tiene esa producción de agua, Rafael?
El costo, como en todos los costos, ¿no? Es relativo, ya es relativo en el fondo al tamaño de la planta, o en la medida que hay economías de escala, ¿no? Y la planta es mayor,
Claro.
evidentemente el costo unitario de cada litro es menor, ¿no? Y también va a depender mucho del transporte, ¿ya? Del transporte del agua, porque como son grandes volúmenes que muchas veces hay que llevarlos a alturas, ¿no?
Claro.
Eso también involucra mucha energía eléctrica por bombeo y eso también puede encarecer el costo. Pero para hablar de un orden de magnitud, ¿no? Insisto, tiene que ser llevado, ¿no? Al caso específico, pero para un orden de magnitud, el agua desalinizada para el consumo humano en Santiago, en una ciudad como Santiago, que tiene una tarifa baja por el hecho de las economías de escala, ¿no? Podría llevar a ser entre 2 y 3 veces el costo unitario que tenemos hoy día.
Perfecto,
O sea,
perfecto.
es más cara, Rafael, pero hay una salida, se ve la luz al final del túnel. Esta es la tecnología definitiva. ¿Hay otras posibilidades de enfrentar el déficit hídrico?
O sea, las soluciones para enfrentar el déficit hídrico son muchas, ¿no? Y van desde evitar las pérdidas, modificar las gobernanzas, en fin, hay un conjunto, educar a la población para hacer que el agua en el fondo sea una incorporación de escasez y sea un recurso más cuidado. Pero para producir nueva agua, ¿no? Para
Eso.
incorporar nueva agua a la cuenca, que es un poco en el fondo lo que nosotros en nuestra asociación nos preocupamos, hoy día tenemos dos tecnologías que son bastante maduras y conocidas. Una de ellas, como dices tú, es la desalinización y la otra es el reuso de aguas residuales o reuso de aguas servidas tratadas, ¿no? Que también es relevante, no, en algunas ciudades, ¿no? Puede llegar a ser muy relevante, como los casos de ciudades costeras que tienen emisarios submarinos, donde toda esa agua servida tratada puede ser reutilizada por procesos industriales, mineros o incluso la agricultura, ¿no? Entonces yo te diría que el reuso y la desalinización son las dos tecnologías que nos permiten ver la luz al final del túnel por el cual estamos atravesando.
Perfecto,
Ya,
perfecto.
perfecto. Oye, Rafael, yo una pregunta. Todavía dificultades que hay que superar. Entiendo que uno de los grandes problemas de la desalinización tiene que ver con qué hacemos con la sal después de que somos capaces de producir agua dulce. Eso, ¿qué se hace con la sal? ¿Se acumula en cerros? ¿Cómo se manejan esos, entre comillas, residuos del agua dulce?
De acuerdo. Mira, primero decir ¿no? que no es sal propiamente tal, ¿no? Lo que yo te comenté en el fondo que se toma el agua de mar, se hace pasar por esta membrana semipermeable y en el fondo se obtiene agua dulce y agua con el doble concentración de sal. No es sal propiamente tal, sino que es la misma agua de mar que tiene una concentración de sal que dos veces la que tenía originalmente. Y efectivamente ese concentrado de sal hoy día en el fondo se devuelve al mar, ¿no? Y eso genera una pluma salina. ¿ya?
¿Ya?
Que se termina dispersando, diluyendo en el fondo en el gran ecosistema marino, ¿no? Entonces, la pregunta es si esa pluma salina, esa área, ¿no?, del territorio marino donde hay una concentración de sal superior a la normal, al medio ambiente natural,
Sí.
genera algún impacto o no, ¿ya? Y la verdad es que los impactos que eso genera están siendo medidos, ¿no? Están siendo monitoreados, ¿no? Y son bastante, y están siendo minimizados. Es decir, no existe, ¿no?, un impacto ambiental que uno diga, en el fondo, aquí esta bahía, el ecosistema se va a ver terriblemente amenazado
Ya, pero
por
igual
esta pluma,
uno
por esta
piensa que
pluma.
podría haber, si es que esto crece, 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 un desequilibrio, ¿o no?
A ver, un desequilibrio a nivel del océano es muy difícil, digamos, porque el océano es un ecosistema muy grande. Sí
Pero en
podrían
pequeñas
afectarse a
zonas.
nivel de bahías, ¿no? Y
Sí,
eso va a
claro,
depender
a eso me refiero.
también de, como te decía yo, la capacidad de dilución que tenga la bahía. Y eso, como en todas las industrias, ¿no? Y como todo lo que tenga una actividad antrópica que nosotros denominamos, lo que hay que hacer es monitorearlo, estarlo constantemente monitoreando. Por ejemplo, hay bioindicadores. Uno puede poner algas muy sensibles, ¿no?, alrededor de esta pluma salina, que te pueden dar indicaciones si es que se está siendo afectado o no el medio ambiente marino o no. Hoy día no tenemos evidencia en ninguna parte, ¿no?, de que haya una afectación gigantesca o que haya, en el fondo, una complicación muy grande respecto de este tipo de industria. Ahora, para tomar tu pregunta original, ¿hay otra forma de disponer la salmuera? Sí, efectivamente, hay otras también.
Ya.
Hay disposición de concentrado de sal en tierra, ¿no?, para que esta, en el fondo, se evapore, pero eso involucra también grandes extensiones de terreno para poder hacer estas depositaciones.
Claro.
Hay otras tecnologías que, en el fondo, permiten que se diluya, ¿no?, en tierra. La dilución se genere en tierra y se devuelva al mar con una dilución menor, ¿no? Hay distintas técnicas. Hoy día la más usada, como te decía yo, es la disposición del concentrado de sal en la misma bahía, con el monitoreo que ello implica para estar en el fondo siempre viendo cuál es el impacto que podría llegar a producir.
Bien. Ya, pues muchísimas gracias, Rafael Palacio, tema del desarrollo, ¿eh?, que estamos mirando y que hemos visto además en números cómo ha crecido en el último tiempo, como una gran oportunidad, sobre todo para el sector minero. Rafael Palacio, vicepresidente ejecutivo de ACADES, de la Asociación de Desalinizadoras de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
Gracias,
Muchas
Rafael.
gracias, Cata.
Que tengan un buen día.
Nos vemos. Son las 9 de la mañana con 38.